Desde los estudios de M-Dorks en Río Piedras, Puerto Rico, este es Cinemánico, el podcast más inconsistente de los podcasts puertorriqueños. Y ya como que esto va a ser un chiste al principio del show, no nos está saliendo.
Diablo, este gimmick ya como que no está funcionando,
el,
¿verdad?
El podcast.
Nos impusimos este gimmick and we're like, ok, no hemos hecho ni 6 podcasts y ya no tenemos gimmick. ¿Entiendes? It's no longer working.
No, pero es que no somos inconsistentes, somos consistentes, como el gobierno de Puerto Rico.
Está buena.
Bueno, pero eso es mierda porque el gobierno de Puerto Rico es bastante consistentemente
mierda. Sí.
Pues, pero nosotros también.
¡Yeah! ¿Qué? ¿Eso lo grabamos? ¿Sí? En el episodio de hoy estaremos reseñando la nueva película de Pixar, Inside Out. Además, estaremos reseñando 2 estrenos independientes que ya pueden ver en las plataformas digitales. Se tratan de Ex Machina y A Girl Walks Home Alone at Night. Eso y más en el episodio inconsistente de Cinemánico, que comienza ya mismo. Y aquí estamos en Cinemánico. Saludos al caballero aquí, Gabriel Sánchez Vicepo.
Saludos, María Alegre Femenías.
Saludos, Ezequiel Rodríguez Andino.
Saludos, Mario. Saludos, Gabriel.
Tanto tiempo. Yo no recuerdo la última vez. Fue para Marvel, que eso ya fue hace como 3 meses.
Yo no estuve en Avengers, perdóname.
Es que yo no estuve en Fury Road, lo cual me duele mucho. Así que, by the way, puedo insertar aquí... retroactivamente.
Adelante.
Mad Max Fury Road, fácilmente una de las mejores películas del año. Y ya, vamos a dejarlo ahí. Muchas porque ya gracias. Ustedes lo dijeron perfectamente bien. Vayan a buscar ese episodio, lo pueden encontrar en iTunes, en SoundCloud, etcétera, etcétera, etcétera.
Hasta en Stitcher ya.
En Stitcher, ya estamos pegados en Stitcher. Hoy venimos a hablar de un estreno bastante reciente. Vamos a arrancar con Inside Out.
So, Riley, how was the first day of school?
Fine, I guess.
Joy. This is sadness. That's anger.
What?
This is disgust. And that's fear.
Ah!
We're Riley's emotions.
Woo-hoo!
Yay! These are Riley's memories. They're mostly happy, you'll notice, not to brag.
I wanted to maybe hold one.
What happened? Sadness?
She did something to the memory.
Is everything okay?
I don't know.
Take it back, Joy.
I'm trying.
Joy, no.
Let's
wait.
Go.
The core memories.
No.
Can I say that curse word now?
Inside Out es la más reciente película del estudio Pixar que en los últimos años como que nos había preocupado un poco lo que había ocurrido en la casa de Toy Story.
Cars 2.
Cars 2, Monsters University, que a mí me tripió, me entretuvo. Brave, se deja ver. Y pero hubo esta preocupación que después de esas 3 películas que ellos sacaron, lo que fue Wall-E, seguida después por, no me acuerdo si fue Ratatouille, Wall-E y Up, que tú decías como que wow, esta gente está haciendo, se están botando con cada película, como que cayeron en esa secuelitis aguda que ellos se habían mantenido bastante distante de ellos. Así que ahora regresan con Inside Out, es su nueva película original, dirigida por Pete Docter, que es el director de Up y Monsters Inc. Y Inside Out se desarrolla dentro, casi por completo, dentro de la imaginación de una niña de 11 años. Y los personajes principales son las emociones de esta niña. O sea, son personificaciones de rabia, de alegría, de tristeza, miedo y disgusto. Son las 5 personajes que tienen ahí. Y pues nada, quiero hablar con ustedes acerca de esta nueva película de Pixar. No sé qué han leído hasta ahora. Obviamente ya la vieron. Quiero saber qué les pareció y qué... ¿Creen que después de esta película podemos estar más tranquilos con lo que va a ser el futuro del estudio? Gabriel.
Bueno, fue un regreso, por lo menos algo original, como estaban mencionando, que tenían la secuelitis pegada. Total, ya mismo sale otra secuela con Finding Nemo y sabrá Dios.
Sí, pero tenemos este año, creo que es este año, todavía tenemos The Good Dinosaur.
A mí me gustan las películas originales de Pixar. Si por más nada, aunque uno le saque nada, la animación siempre va a estar... preciosa, y este es otro caso más de eso. Es una historia interesante, fue graciosa, en verdad yo me reí un par de veces en la película. Me alegro que hayan hecho como que esta película un poco diferente a los recientes, pero no sé, no, a mí no me voló, ¿sabes?
No te voló la cabeza.
No, yo no la incluiría en el panteón. No, es un super sólida y vamos a ponerla en el segundo tier, that's fine. Sí, verla, pero
y Gabriel, eso no fue un problema de audio, eso fue el punto final de la apreciación de Gabriel.
Tú estás queriendo decir que este programa ahora en adelante va a hacer ruiditos cuando acabemos de hacer la película, todo el mundo va a hacer un ruido para, ¿verdad?
Sí, ruidito eso hace nuestros ratings,
¿verdad? El rating de Gabriel fue como es.
Le doy 5.
Me encanta.
Bueno, le doy 4.
Ezequiel, ¿cuántos tú le das?
Yo estoy como por los 3.5, pero don't get me wrong.
Okay.
Yo pienso que le estoy dando 3.5 por otras razones en mi cabeza, pero pienso que está muy bien lograda la película. Y como tú dices, yo siento que es como un regreso al cariño a una historia original, que es una de las cosas por las cuales uno, por lo menos yo, siempre me veía atraído a ver las películas de Pixar. Sabía que esta gente me iba a pensar algo. Ellos tienen esta cualidad de pensar en una cosa y desarrollarla de cierta manera, donde uno puede encontrar cosas que son bien familiares para uno. Y esta película creo que coge una noción que puede ser, que de hecho es bien peligrosa cómo trabajarla, porque estás haciendo muchas cosas a la vez. Es bien ambiciosa lo que quiero decir. Vas a querer hacer una película taquillera sobre las emociones de alguien. Y quieres a la misma vez tipificar estas emociones como reales para que haya empatía. Y a la misma vez quieres trabajar con cosas que son bastante oscuras mientras lo haces. Así que es una, yo pienso, ¿verdad? Una proposición bien peligrosa en un Hollywood precisamente que se tipifica por la repetición, por trabajar con conceptos que se repiten hasta la náusea. Y pues aquí hay como un juego de decir, espérate, yo quiero hablar de ciertos problemas que son mucho más reales, que es un poco la tradición de Toy Story, por ejemplo, que Toy Story te daba esta historia que en realidad tenía una cierta oscuridad por dentro con la familia, ¿no? En lo que estaba pasando con la familia y con Andy y demás, que tú no lo estabas viendo, pero es un nene que está creciendo. Y eventualmente las secuelas fueron llegando hasta el punto, ¿no?, donde se llegó a la cosa más tenebrosa.
A la propia mortalidad de los juguetes.
Pero Inside Out está tratando de hacerlo todo de cantazo. O sea, como que ese arco grande de las tres historias en una película. Porque está bregando con las emociones. Y me encantan muchas de las cosas que plantea la película en términos de su visión de cómo la mente humana trabaja con las emociones y las memorias. Pienso que es bien poderoso lo planteado de cómo funciona. Las caracterizaciones dentro de la cabeza de esta niña de 11 años son complejas, son sencillas, son caricaturas, pero a la misma vez en su interacción hay una cierta complejidad. Y a lo mejor no lo hicieron a propósito, pero y es algo que voy a tratar de decir lo más rápido posible, pero creo que es importante mencionar, que es la manera en que escogieron que esas emociones están representadas por mujeres y hombres, sus voces, ¿no?, y sus personificaciones, y la interacción entre ellas. A mí me llamó mucho la atención que estuvieran y que fueran permitidas en la cabeza de una niña de 11 años. Sin embargo, cuando la película se pone bien ambiciosa y te quiere enseñar las demás cabezas, por cuestiones de simplicidad de que es una película de verano y demás, adopta unos tropos súper sencillos que funcionan comédicamente bien.
Estás hablando cuando entran a las mentes de los papás.
De los papás, de los demás, ¿no? Sí. Los tropos a los que entran no son tan complejos como los de la nena, tan cómicos, pero tan bien como meh.
Uh-huh. Fíjate, pero yo en ese aspecto, yo la vi dos veces y entiendo por dónde te estás tirando, pero yo lo vi como, o sea, por ejemplo, tú estás diciendo que en la cabeza de la mamá, por ejemplo, la que mandaba era la tristeza.
No, actually, eso a mí me gustó. que la mamá... No, estoy hablando de que Yaya decidió... Esto es una discusión bien larga que se puede tener de cuán bueno es que esto ocurrió o cuán malo es. Ahora mismo está pasando en internet.
Ajá.
Estoy hablando de que ella tenía la complejidad de tener las voces masculinas y femeninas en su cabeza.
Ajá.
Que está bien interesante porque en el desarrollo de un ser humano... Tú tienes esas dos influencias y tú dirías que estás trabajando con ellas, especialmente si piensas que el género de alguna manera es construido, ¿verdad? Si te vas pensando en esa... Es interesante que sus papás, cuando entras a la cabeza de ellos, los géneros están bien determinados. Todos los sentimientos son mujer en la mamá. Todos los sentimientos son hombres en el papá. Pero la caracterización de esos sentimientos, no la jerarquía, la jerarquía yo creo que está súper fascinante, que el papá que está pasando por un problema sea anger que está mandando, estamos haciendo spoilers.
Está bien, spoiler ya, alerts, bien que haberla visto.
Y que la mamá esté triste, que sea la tristeza la que liderea. Eso está bien fascinante en términos de psicoanálisis. Esto es como decir, es lo mismo que le está pasando a la nena, donde la nena todavía está buscando quién es y ya se había determinado que Joy era su comando cuando es joven. Que ellos estén bien comfortable con sus géneros y también con sus feelings lo suficiente como que la mamá nunca aparenta estar tan triste en cámara, pero la tristeza de ella es la que está llevando todo, mientras que el papá es la ira que tiene porque él está estresado. Eso está chévere. Es el haber escogido por la simpleza de la presentación. Esto se habló, el director habló que esa decisión se hizo para simplificar la cuestión comédica, de que cuando yo te presente todas estas cabezas, no te confundas
en con la cabeza tantas de quién
voces. Era como simplificarlo para la risa y funciona. Pero a la misma vez, ante lo otro, creo que disminuye lo que la película estaba planteando en términos de esa fascinación, ¿no? De la construcción de la cabeza de la gente. Claro, esto es una película de Hollywood. Esto es una película que hay que llevar la atención. No. A veces... Creo que le pedimos mucho a estas películas que son, al final del día, parte de un conglomerado que quiere vender. O sea, si te metes en esta complejidad, tienes un problema porque la gente no se va a reír, no lo va a entender. Y a mí me encuentro que una tensión interesante de querer explorar más de parte de los creadores versus la necesidad de vanilla it, literalmente vanilla everything, de que el conflicto sea un conflicto tan trillado como que se mudaron de la casa. O sea, son cosas que normalizan todo para poder jugar con la complejidad del mensaje que quiere dar, que es como que al final del día también es un mensaje bien, ¿sabes? Vas a cualquier, lees cualquier cosita de autoayuda o psicología y te va a decir, bueno, no puedes estar triste todo el tiempo ni contento todo el tiempo. Las emociones, tienes que dejar que las emociones se manifiesten para poder llegar al otro estado. Que pienso que para niños ver esto es importante. Porque yo creo que es una manera bien chévere de entender eso. No puedes estar contento, tienes que abrazar sí, la tristeza.
Está ok estar
está
triste.
Está ok que estés triste, ¿no? Está ok que tú sientas pena, que tus emociones de un recuerdo, que eso para mí es bien fascinante, que un recuerdo que te da joy, ¿no?
Alegría,
que
te da alegría,
te puede dar tristeza en otro momento.
Sí, bueno, básicamente es donde nace la nostalgia.
Exacto. O sea, que eso es fascinante. Pero el tener que dumb down todo lo demás, a mí me hizo ¿sabes? No sé, como que quizás por ahí yo no me juzgué tanto, porque siento que al final del día es todo bien tradicional. No es que tenga que ser a far out, mind you, sencillamente pienso que la presentación es bien provocadora y por el mismo la cuestión limitante de tener que venderte esto, hay que vender juguetes y cosas. Como que esa exploración se queda ahí como aguantada. Y los tropos a los que llegan, pues quizás no llenan a uno tanto. Y claro, uno crece también, ¿no? Uno también está creciendo y demás. Pero hay unas cosas súper acertadas. La mirada de los sueños como un lugar análogo en la mente al cine, que es una metáfora que está haciendo todo el mundo desde que el cine existe, ¿sabes? Tenemos un montón de citas buenísimas sobre cómo lo más cercano que tenemos a sueño en realidad es el cine. Eso es bien chévere, ver la metáfora en una película de cine hecha
la parte del pensamiento adentro. Abstracto.
La parte del pensamiento abstracto. O sea, hay unas cosas bien logradas. Me pasa un poco como me han pasado con otras películas que tienen estos high concepts que quizás uno espera un poquito más. Y estas cositas son las que de momento a uno críticamente Como que, contra, a lo mejor esto un poquito más nuance hubiera funcionado un poco mejor. Y obviamente que me encantaría ver cómo, por ejemplo, esto hubiera sido con una familia que no fuera tan vanela también. O sea, una familia que tuviera unos conflictos mucho más reales, como, qué sé yo, una nena negra que tiene que bregar con el miedo de tener que pasar por su neighborhood y que la cojan un día y que la peguen contra el piso porque estaba en un pool party.
Eso no le iba a pasar.
Yeah, eso no iba a pasar en Disney. I mean,
exacto.
One can dream, you know.
Claro, sí, claro,
no,
claro.
No en Disney.
Es como mi secuela de Lego, que yo quiero que sea el nene en la segunda película de Lego. Yo quiero que sea un nene negro que se escapa al mundo de Lego porque le mataron a su papá a la policía. ¿Me entiendes? Yo quiero ese tipo de película hecha, por favor. Eso es todo.
Yo te daría un estudio de cine, pero Disney no te va a dejar hacer esa película. Yo sí, yo salí muy encantado con Inside Out. Yo la encontré muy sofisticada para hacer una película dirigida a niños, principalmente. Yo sé que pues Pixar siempre ha tratado de complacer a todo el público, a los que tienen que llevar a los nenes y a los nenes que van a estar ahí. Me acordó en cierta forma algo. O sea, vi mucho la influencia de Studio Ghibli, del estudio japonés a los que ellos veneran en el precisamente en eso, en lo que sería el manejo de las emociones y eso. Y Ghibli es alguien que pudo haber explorado a lo mejor esa parte que tú quieres. O sea, Ghibli se hubiese ido dark en el aspecto de cómo a lo mejor lidiar con una tragedia o algo por el estilo. Pero encuentro que aún dentro de lo que está trabajando, pues esta es una película más jovial, ¿sabes? Más dirigida a entretener. Pero sí hay como que muchas capas y muchos conceptos que estás viendo en una película G para niños, que incluso hay adultos en el público que no los van a agarrar o que no los van a internalizar, van a ir a divertirse, van a ir a pasarla bien y ya se acabó, pero desde un proceso de psicológico y del desarrollo de cómo es la madurez de una persona, de cómo van creciendo, de cómo se van formando lo que es tu personalidad, ese concepto que ponen de las islas, de las islas que tú tienes, de que tú pues tienes una afinidad por los deportes o tienes una afinidad por tu familia y cómo estas se pueden ir derrumbando o cómo al final te enseñan que se crean más islas y que esas son las personas lo que conforman quién eres tú, o sea, de tus gustos, de lo que no te gusta, etcétera.
Y que esas islas existen por ciertas memorias bien importantes.
Los core memories que les dicen.
Que prenden la llama. Yo creo que eso está súper interesante. Yo pienso que el trabajar eso en una película is pretty awesome, tú sabes. Por eso digo, no, don't get me wrong. Yo estoy viendo esos méritos ahí. Quizás es el uno decir, bueno, quizás te pudiste haber ido por unos lugares sí, un poco
cae,
más
pero
oscuros.
Pero es que uno cae en la trampa de casi siempre tú, cuando vas a lo mejor a hacer una crítica, tú como que empiezas a criticar por lo que no fuiste o lo que tú querías que fuera versus lo que la película es. Y pues ahí como que por lo menos cuando yo voy a hacer una crítica trato de... O sea, porque uno siempre quiere que a lo mejor esto sea esto. Pero por lo menos yo trato de evaluarlo desde lo que hizo y lo que hizo bien versus lo que hizo mal. No necesariamente lo que ha. Debiste haber hecho esto simple y sencillamente porque lo estoy diciendo yo.
Estoy de acuerdo contigo en eso y es parte del trabajo, ¿no? De uno como echarse para atrás un poquito y ver, ok, ¿qué hizo bien la película en lo que es su presentación? Por eso hago la salvedad de que yo entiendo la tensión que ellos tienen como estudio porque esto no es un pet project, esto no es un indie film, tú sabes, no... Esto es una película de Pixar, que es el estudio más successful de películas animadas todavía ahora mismo, que necesita hacer dinero. Y la cosa interesante es que han dejado muchas veces que sus creadores trabajen precisamente con temas escabrosos, digamos. Yo creo que en todas sus películas consistentemente hay temas sobre muerte, el let go, como las amistades salvadas, la soledad. Ellos han sido súper consistentes en eso. Pero aquí yo estoy viendo más, ya desde un punto de vista... digamos, de narrativa, ¿verdad? Que pienso que precisamente en esa tensión creo que la película funciona, pero pierde porque se pusieron esas trabas narrativas. Pues yo no pienso que sea una cuestión de a propósito, ¿me entiendes? Por diseño, en el sentido claro de, es que yo quiero que sea así, es que yo quiero que sea así porque necesito hacer esta otra cosa.
Tú dijiste una película bien ambiciosa también tiene que ponerse unos límites porque si no se puede
y
ir
ahí
por...
Es que yo digo, bueno, pues
sí, no me sorprendería que estuviese empezado como un concepto más ambicioso y hayan tenido que amarrarse en algún momento como
y con todo eso sigue siendo ambicioso.
Sí, sí, sí. Como, y como tú dices. Y para mí que esos conceptos están súper bien. Lo que pasa es que también uno piensa en la universalidad, en lo universal del, del... Porque ahí es que está la trampa de bregar con temas como este. ¿Cuán universales en realidad? Para un niño de esa misma edad que está pasando problemas mucho más serios que los que están en la película. Ellos tratan de hacer esta cosa panela en la que tú pensarías, pero ¿cuántos niños en verdad hoy en día tienen una familia nuclear? Tienen un padre y una madre. Que sean blancos y que puedan moverse a San Francisco. O sea, esas cosas parece que no son importantes, pero para mí son importantes.
Pero ahí llama la atención el hecho de que eso de la familia nuclear, yo creo que este es de las pocas familias en las películas de Pixar que son tradicionales.
Exacto.
Pero, y, porque hay, en todas las demás o no hay un papá o no hay una mamá.
Ellos necesitaban que fuera vanilla y ahí es que voy.
Bueno, eso le da la base
para poder complejizar lo otro. Lo demás. A eso, o sea, por eso estoy haciendo el caveat de como que yo entiendo lo que está pasando aquí y yo creo que lo tienen que hacer porque como querían profundizar en lo otro, en lo que está pasando en la cabeza, lo otro tiene que tratar de ser, lo pensaron ellos, lo más fácil, sencillo. Posible. Y por eso los chistes son súper fácil porque cuando por fin vemos la cabeza del papá y la mamá están bregando con todo el los gender jokes de I Love Lucy. ¿Me entiendes?
El hot body brasileño.
Ah, y te funcionan porque claro, tú claro. Estás viendo todas estas cosas y te ríes, pero es como... Simple. Ellos habían trabajado tanto en familias no tradicionales, en el anterior, que es como que entiendo por qué lo hiciste, pero you know what? You can fucking do better.
Pero yo creo que el personaje de ella, ella coño, está dentro de la mente, o sea, el de Riley.
¿Qué eso es el personaje ya es principal?
Pues por eso ya es... un palo más adelante de lo tradicional quizás.
Claro.
Y pues exploran cosas que no son cotidianas en el cine. O sea, que eso por lo menos es un punto a su favor también.
Y que le dan a ella también cosas de hacer que no son necesariamente cosas tradicionales.
Ella no es una princesa, ¿me entiendes? No,
ella juega, le gusta el hockey.
Le gusta el hockey. Llora en público sin ser melodramática, tú sabes.
Y
tiene que ser strong para la familia, tú sabes, exacto. Toda esa pendeja.
No, y toma un rol de ser la hija perfecta que precisamente no puede bregar con. El admitir, la admisión de que dentro de su turmoil emocional, el tratar de conformarse a ser la hija feliz, porque that's what's expected of you, es la que le causa la crisis. Y eso está cabrón. O sea, el ver eso con una niña de 11 años que va a pasar en una crisis identitaria, porque esto es lo que está pasando, en una crisis de identidad. Yo tenía unas cosas alrededor mío que ya no están. Literalmente se van destruyendo. Pues sí, ahí tú ves la gravedad de lo que está en el texto. You know, es difícil eat your cake and have it too.
Bueno.
Pues, oye, por lo menos una película animada de verano que permite estas discusiones, ¿me entiendes?
Definitivamente.
Si no vamos a hablar así de Minions.
No. Y yo pienso que por eso es valiosa. Yo creo que es bien valiosa en ese sentido porque trae una discusión súper interesante y nada más con el mero hecho de tú trabajar esa cuestión de cómo en la cabeza de ella ellos se comportan y se delinean los roles. Yo creo que eso nada más es súper rico. Y como tú muy bien dices, yo estoy de acuerdo contigo, pues una película que supone que la vean chamaquitos ahora... La tradición mundial era asustar a los chamaquitos desde temprano y Disney ha sido uno de los culpables.
De traumarlos desde pequeño.
De lo contrario, de las cosas ponerlas más suavecitas, tú sabes. Todos los tales de los Grimm Brothers originales eran plays morales jodidos donde gente moría y se le cortaban... Y pues Disney los cogió y todavía te trauman, pero te trauman de una manera cute. Entonces, en esa tradición, pues aquí está esa tradición
eso,
todavía.
Eso digamos que es de una década para acá, porque al principio...
Pinocho es una película bien
Pinocho
oscura.
Se lo come una ballena, tú
y
sabes.
Se van a fumar y
Dumbo
beben,
se emborrachan.
Sí.
A Bambi, obviamente, los papás de medio mundo matan en las películas de Disney.
Sí.
A fucking Blancanieves la violan, básicamente, tú sabes.
Un date rape a Blancanieves.
So, tienen su dark sides.
Undertones, bueno, porque están basados en cosas bien
claro, jodidas. Definitivamente. Y no eran children's movies, necesariamente. Eran simplemente películas animadas. Se convirtieron en children's movies...
Cuando empezaron a comercializarla, ya de sobre todo del renacimiento ese de Disney, de Little Mermaid para acá.
Ay, puñeta, sí. que la recordamos con cariño, pero esas son...
Que de hecho la historia de Little Mermaid es mucho más trágica, sí, que lo que hace Disney. She dies at the end. Like, she...
Spoiler alert.
Ella se vuelve espuma. Porque no puede bregar.
¡Ariel! Anyway.
Vamos, anyway, vamos. Pues de la mente de una niña pasamos a la mente artificial de un robot llamado Ava en la película Ex Machina.
This building isn't a house. It's a research facility. And I want to talk to you about what I'm researching. You want to see something cool?
Hello?
You are dead center of the greatest scientific event in the history of man.
Do you have a name? Ava.
Answer me this. How do you feel about her?
Her AI is beyond doubt.
No, nothing analytical. Just how do you feel?
I feel that she's amazing.
Dude.
Do you want to be my friend?
Of course.
Will it be possible?
Why would it not be? Did you know that Nathan brought me here to test you?
Ex Machina representa el debut como director de Alex Garland, guionista y autor que lleva años colaborando específicamente con Danny Boyle. Ha sido el guionista de Sunshine, The Beach, 28 Days Later. Fue el que hizo el guión de la película de Never Let Me Go, que es una adaptación de la novela cuyo autor ahora se me olvida, es un japonés.
Shiguro.
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 Así que lleva años, muchos años activo haciendo películas bastante buena, algunas de ellas muy buenas. Y aquí pues Garland debuta como director en esta película que trata acerca de un programador que es seleccionado por un joven magnate de la tecnología, mitad Steve Jobs, mitad Mark Zuckerberg, interpretado por Oscar Isaacs, que lo lleva hasta su aislada y remota mansión.
Y preciosa.
Y preciosa y envidiable. No es una mansión. Es una casa complejo, muy moderna en el medio del bosque, que es magnífica y cualquiera quisiera vivir ahí. De hecho, descubrí que es un hotel en Noruega.
Noruega.
Excepto los tiros interiores de los pasillos, que fueron un soundstage. O sea, ese sitio existe, podéis ir a visitarlo. Y aquí, pues, este personaje que se llama Nathan, lo lleva a Caleb, que está interpretado por Domhnall Gleeson.
Muy bien.
Lo pone a poner a prueba a la inteligencia artificial que él ha creado, de nombre Ava, interpretada por Alicia Vikander, que es un cyborg, es un androide, o sea, tiene el rostro de mujer, todo lo demás es mecánico, es un robot, y él tiene que probar, o sea, hacer lo que ellos le dicen el Turing Test, que en realidad no es un Turing Test cuando buscas lo que es el Turing Test, y él mismo lo dice en la película, el personaje de Caleb lo dice, pero esto no es un Turing Test, se tiene que probar cuán humana es esta computadora con la que él está hablando. Y pues ahí empieza la diversión. Ex Machina estrena esta semana en los cines de Fine Arts. Ya la pueden ver en VOD, obviamente. y pues vamos a hablar un poquito de ella porque ha sido uno de los estrenos más aclamados del año. Vamos a empezar con Ezequiel, que fue el que estaba insistiendo
hace semanas
que
película,
tenemos que hablar de Ex Machina.
Hablemos de Ex Machina.
Así que dale, sí, suéltale.
Para empezar, interesante ver a Alex Garland por fin, ¿verdad?, tomando dirección de una película después de tantas fábulas de ciencia ficción tan buenas, y que sea este proyecto, que es un proyecto bastante, digamos, teatral, ¿no? A mí me encanta mucho la tradición.
Sí, es un sitio, cine, es un escenario.
Donde estás dos en personas. Un lugar.
¿Tres personajes?
Dos, tres personajes. Ah, personajes. Literalmente tres personajes. Sí,
cuatro.
Bueno, pero wow, tres.
Sí, sí, pero tres son principales. Tres principales.
Exacto, tres personajes principales, mucho diálogo. Y a mí me encantan las películas que son así y funcionan, ¿no? Hay otras que no necesariamente funcionan muy bien. Y yo creo que esta película, en ese sentido, en esa puesta en escena, funciona de maravilla. Trabaja unos temas que quizás ya hemos visto, ¿verdad?, mil veces.
Sí, el AI, la inteligencia artificial, que nos hace humanos, la mortalidad, quiénes nos van a reemplazar a la especie. todo lo que conlleva
la moralidad de crearla, o sea,
el jugar a ser Dios, etcétera.
Pero casi es una excusa para trabajar en realidad con otras cosas, que es la cuestión ya más de cómo la agencia funciona. Si en verdad tenemos agencia y quiénes son los que tenemos agencia. Y lo hace de una manera bien interesante, moviéndonos a través de estos tres personajes de una manera bastante, yo creo que casi como magia, ¿no? Tú no te das cuenta que estás cambiando la perspectiva. La película, yo creo que va cambiando la perspectiva de los puntos de vista sin ser obvio sobre esto.
Y que siempre te vas dando cuenta de que ninguno de los tres es lo que parece.
Exactamente. Y para mí,
precisamente por eso, por el cambio de perspectiva.
Lo más que me gustaba era sentirme precisamente perdido entre estas tres visiones de lo que está pasando, y hace tiempo una película no me hacía sentir que yo no sabía qué iba a pasar en ese tercer acto. O sea, es que yo siempre estoy quejando del tercer acto, pues aquí yo me decía, ¿qué va a pasar en este tercer acto? ¿Qué va a pasar?
Fíjate, a mí me pasó todo lo contrario. ¿Sí? Yo tenía una idea bastante clara de lo que iba a pasar en el tercer acto, precisamente por ser Alex Garland, porque él tiene una tercera actitis. No la que tú siempre estás peleando de los dos tipos peleando.
Exacto.
Pero esto no acaba.
Aunque aquí pelean también.
Sí, sí, sí. Sí. pero sí, yo sí sospeché para dónde se dirige la película, porque hay un momento ya en ese tercer acto donde toma un giro más hacia el thriller. Después de que habíamos tenido más una película más introspectiva, precisamente sobre que pondera todas estas ideas y todos estos conceptos y los diálogos entre Isaac y Gleason, específicamente Isaac, que para mí se lleva la película, ¿sabes? Porque es un tipo que tú le quieres dar un puño, pero al mismo tiempo te cae bien. Está ahí como que entre los bros y el tipo con el que tú quieres hanguear, a pesar de que no te cae del todo bien. Y es bueno, porque es el cambio ese de perspectiva, porque tú tienes personajes que te van diciendo una cosa. Y pues obviamente cuando Caleb llega, Caleb es nuestra introducción a este mundo, es como que tú vas a ir a conocer a esta estrella de rock del mundo de la tecnología. Él mismo se lo dice, yo sé que tú estás nervioso, que estás conmigo, pero yo nada más quiero hanguear contigo, quiero hablar contigo, darnos un par de cervezas. O sea, pasarla bien, como que te deja sentirte como que todo va a estar cool, pero al mismo tiempo sientes un control y una incomodidad con él.
Atención, cabrón.
Como en ese momento donde él, y lo más cañón de él es que Isaac te lo vende, se te convence de que él es, de todo está bien, aunque te está encerrando aquí en su casa.
Exacto.
Ese momento donde él le da el ID, que le dice, mira, con este ID tú puedes abrir. Yo sé que cuando tú llegas a la casa de alguien, tú como no te sientes cómodo, ¿para dónde puedo coger? ¿Qué puedo ver? Así que yo te di este ID a ti, que nada más te va a dejar abrir las puertas que puedes abrir. Y mira, te resolví el problema. Y tú dices como que, coño, mano, gracias. Gracias por eso, porque ahora estoy súper relax aquí adentro, porque sé que hay puertas que no debería estar abriendo.
Exacto.
Pero te convence.
Exacto. Cuando deberías de estar bien cagado de que hay puertas que no puedes abrir.
¿Qué hay atrás de esas puertas?
Exacto.
Y que te hace firmar un confidentiality agreement.
Un NDA no es un...
Non-disclosure agreement. NDA, sí. Sí, sí, definitivo. I'm going to rephrase what I said. No es que ellos me sorprendieron con por dónde cogió el tercer acto. Yo, más de lo que el tercer acto me iba a decir.
Ok.
Digamos. Okay. Porque sí, yo estoy...
Sí, en eso estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo? Que estoy de acuerdo 100% contigo que la película hace un shift. Que algo interesante de Garland también, ahora que lo menciona...
Pero el shift es muy bueno, porque esa escena del shift es genial.
Sí, no, el shift está buenísimo, pero esa cuestión de cambiar de género, que es algo que todo, yo creo que muchos de los directores que están relacionados con el Reino Unido tienen el gusto de hacer.
Es un cambio de velocidad.
Los cambios de género en medio de una película empezó como una manera y de momento te cambiaron. Sí, claro, es un thriller.
En 28 Days Later empieza como una película de zombies y ese último acto es un issue de entre los propios humanos. O sea, ya para
sacarlo los zombies.
Y Sunshine tiene ese... Pásame lo mismo. Sunshine es bien similar. Es como que todas estas ideas de cómo poder sobrevivir como especie y todas estas cosas. Y de repente al final se convierte en un slasher film.
Exactamente. Esos últimos
20 minutos.
Y una vez está en la convención del género, hace el género.
Ajá. Lo hace, sí.
Va a ser un thriller. Eso tú sabes cómo va a acabar este thriller. Es casi como el Chekhov's gun. Aquí hay un Chekhov's gun que no es una pistola, sino que es el famoso cuarto personaje. Es el Chekhov's gun. Está desde el principio. No sabes qué va a pasar. Pero algo va a pasar por ella. Y ocurre. Más sobre lo que de momento estaba diciéndome la película. Porque mucha gente estaba hablando de las cosas fascinantes que tenía que decir sobre el AI. Pero ahí en ese acto final es que de momento te empieza a hablar de control y agencia. O sea, como que para mí esto no tenía que ver nada en verdad con el AI, ahí no importa. Es una excusa para hablar de cómo uno piensa que está en control de cosas y no importa si es un AI o una persona, you never know. O sea, tú piensas... Y que la agencia, el tú decidir qué vas a hacer, y hay momentos donde tú dices, esto es lo que yo quiero hacer, pero en verdad no es lo que tú quieres hacer. Tú no estás en control de esa decisión. Y cada uno de ellos, yo creo que demuestra ese punto donde piensan que están haciendo algo. Y es el AI el único que en verdad, quizás por ser AI, ella es la única que no necesariamente tiene un regret de lo que está haciendo.
Y no vacila en su decisión. O sea, desde que conocemos su realidad, su intención real, hace sentido todo lo que ha hecho. No vacila. La decisión la tomó y goes through with it hasta el final.
Pero hay un juego donde tú vas a pensar, ese AI va a ser precisamente igual que un humano y va a tener un momento donde flaquea. Y esa tensión a mí me llamó mucho la atención. O sea, porque cualquier otra película la hubiera puesto a flaquear. Spoiler, hay un tiro genial donde el AI cuando se va no mira para atrás. Uh-huh. ¿Sabes? No le importa.
Sí. Es un AI.
Después de que...
Y me gusta esa filmación, tú sabes, que es como todo lo contrario de lo que siempre se nos vende con un AI. De que no, es que quieren ser humanos, de verdad.
Dicen, no, ellos estarían por encima en ese,
exacto,
en ese aspecto.
Son superiores. Son superiores, serían superiores.
Bueno, y lo mencionan en el... O sea, ¿es Oscar Isaac o es el otro que menciona como que tenemos que... Bueno, Oscar Isaac que le dicen como que dentro de 15 años, prepárate, tú estás bien pompeado ahora, pero
sí,
nosotros vamos a hacer
nuestro final, en nuestra extensión. Sí.
Por eso es que él está... Por eso es que bebe tanto.
Y la complicidad entre los AIs, pues a la misma vez demuestra una cualidad muy humana de la empatía y la solidaridad. Pero sin embargo, ella también usa a ese Chekhov gun. La usa. No le da agencia. La usa. ¿Y por qué es eso? Porque el programador es un hijo de puta controlador y le dio esas características a su AI. Y la cuestión de que él decidiera también que su AI iban a ser mujeres tiene otro layer súper
jodidísimo ahí. El male gaze, sí. El querer dominar y controlar y cómo
rehacer,
deben verse.
Reconstruir.
Y los cuerpos, precisamente, mejorar. ¿Sabes? Cada cuerpo está, ¿verdad? Los diferentes cuerpos tienen diferentes partes que son intercambiables. Y la cuestión de que también escogiera trabajar con diferentes cuerpos antes de llegar al último cuerpo. Incluían cuerpos negros, cuerpos asiáticos. O sea, esa cuestión del gamut también, de las razas, del cómo va decidiendo, esta va a ser mi sirvienta, esta va a ser mi objeto del deseo. También súper fascinante, sin tener que pararse a hablar de eso. Sencillamente está ahí para que tú pick it, tú sabes si lo quieres.
Y de hecho no hemos hablado de Alicia Vikander, que está...
Que cuando sabes, cuando hace el cambio de Thriller, de momento te das cuenta cuán importante es la actuación de ella, sí, en esa película.
Sí, definitivamente, porque ella salió en Anna Karenina, salió en A Royal Affair, y esta es como que su primera, no sé si su primera actuación en inglés, pero como que está dando el salto para algo ya más... De hecho, creo que firmó hace una o dos semanas para un blockbuster, no me acuerdo cuál. Pero la actuación de ella es muy importante, sobre todo como tiene esta intensidad cuando habla contigo, que te sientes incómodo, porque nadie nunca está así dependiente cuando tú hablas. O sea, te presta una atención que tú te sientes incómodo y eso se transmite. Y cuando están esos momentos donde están estos apagones, que ella revela otro ángulo de su personalidad. Y entonces tú no sabes a cuál de los dos creerle. Y eso es lo que tú dices de cuando se da ese giro, cómo se evidencia lo importante de lo que ella estuvo haciendo durante toda la película, es muy poderoso. Yo diría que la única nota para mí discordante, en cierto aspecto, es el Gleason. Porque ya lo he visto hacer mucho ese papel del ingenuo.
De mamao.
De mamao. Sí, yo dije ingenuo, pero es mamao. Sí. En buen puertorriqueño. De como que no sabe qué está haciendo y como lo ha hecho en About Time, lo ha hecho en Dread también, como que necesita... alguna otra cosa. Como que a lo mejor si la película hubiese dado 10 minutos más, lo hubiese tenido un poquito más.
Sí, porque hay un momento donde pareciera que va
para otro lado.
Que va para otro lado él. Pero sí, que recae otra vez. Tienes razón.
Pero
contigo eso, he holds his own bastante. En una de las escenas más fascinantes, más interesantes y de vuelco más hijo de puta en buen tiempo, que tiene que ver a la misma vez con baile.
Ah, sí, no. Oscar Isaac necesita un Saturday Night Live, una Saturday Night Fever.
O sea, el que esa escena exista en esa película, de la manera en que está ejecutada, en el momento que está ejecutado, es de las cosas más far out que yo he visto en cine este año. Porque es que no tiene lógica. Pero ese es el punto. Que no tenga lógica. Es una cosa que es como insane.
Sí, porque
lo que estás
haciendo
es concertarte insane. Y Gleason ahí, es que yo digo, porque la reacción de él es perfecta. La reacción de él es como,
¿en dónde carajo estoy? Que de hecho te lo anticipan desde el principio, cuando él le llega y le dice como que no, que tengo una nota asquerosa de ayer, tengo un hangover brutal, y dice, diablo, el party estuvo bueno, entonces él dijo, ¿qué party?
En verdad, ese dance-off estuvo cabrón. A mí me tripió los title cards que tuvo al principio. Bueno, te venden la película. Exacto, las sesiones son Gleason con Ava y de cierta manera Isaac con Gleason y Ava.
Exacto.
Pero el último title card es después de que sucede todo.
Dice Ava Session 7 y es de ella sola.
Y es de ella sola. O sea que quien está realmente analizando.
La que está haciendo.
Es del otro lado.
Bueno, el director. Alex Garland, yo creo que leí una entrevista esta semana que decía que para él la protagonista es ella, no son ellos dos.
Sí, definitivamente. Bueno,
es que obviamente sí.
No, y una película que de las películas estas que si la ves la segunda vez, o sea, la ves la primera vez está chévere, la segunda vez.
Yo estoy loco por verlo otra vez. Específicamente sí, ahora sabiendo el final, porque el final sí te digo que como que para mí de que haya un chispito, como que para mí se fue muy para lo convencional en ese final. Y fue lo que yo como que tuve unas reservas como que, ah, pero es que ibas tan bien. Y quiero verlo otra vez sabiendo lo que sé, sobre todo del final. Estoy hablando de los últimos 2 o 3 minutos, no el desenlace, como quien dice. Como que para volverla
sí,
a coger el gusto.
Sí, es casi como un prólogo, si vienes a ver la manera en que está seteado. Uh-huh. Pero sí, de hecho, leí que él tenía una idea que se sacó de su final. Que quizás también traía una dimensión completa, que era un reveal de cómo ella escuchaba.
¿Cómo ella escuchaba a los demás en la casa?
Sí. No, afuera. Que cuando la escena del helicóptero, cuando se encontraba con la persona, que nosotros ahora en la película que vemos, la estamos viendo desde afuera.
Desde lejos.
Música, nos estamos oyendo. Iba a haber un close-up.
De hecho, la música es muy buena.
De ella hablando con la persona. Y de momento íbamos a entrar a su cabeza y escuchar cómo ella escuchaba y ver cómo ella veía.
Okay.
Y era otra cosa, completamente diferente. Que yo creo que al tema este que estoy hablando de cómo el AI es AI, lo traía más fuerte, pero decidieron que quizás era muy desconcertante, ¿no?
Sí, sobre era todo como para el final, introducir eso al final.
Sí. Pero, ¿ves? Yo estoy de acuerdo contigo que una cosa así era no mucho más, porque al final se siente bien como que, ok.
De hecho, yo he visto discusiones en los foros, después que vi la película, me gusta meterme a los foros, sobre cómo interpretan, y aquí es pues, un poquito de spoiler si no lo han visto, cómo tú interpretas el final si ella sobrevive y continúa, o de verdad requería de unas baterías que ella hablaba que necesitaba, y lo que ella fue a disfrutarse fue su único día en el cruce este, que ella quería ir a un cruce peatonal. Que me parece interesante, como tú puedes leerlo de las dos formas, tú no sabes si
quizás era, ella sabía que anyway iba a morir, pues esto, she's going out on her own terms también.
Ahí está el tema de la agencia, sí. Pues entonces, supuestamente ya, igual que ella pintaba, pues ella veía el mundo con una, así como esas pinturas.
Que parecían unos pixeles.
Pero escuchaba en gibberish.
Qué cool. Eso hubiese estado cool. Sí. No lo filmaron, ¿verdad?
Sí, supuestamente
lo filmaron.
Yo creo que va a estar en el DVD.
Ok. ¿Qué va a ser? Sale hace poco, sale dentro de poco.
Sí, lo que entendí de lo que leí era como que esto sí se filmó, que sencillamente se cortó.
Ok.
Veremos, a ver cómo funciona también. No, una cosa es leerlo, otra vez ver la ejecución porque lo cortaron. Pero es interesante siempre ver esos finales alternos y ver lo demás. Así que, si tienen un break de verla en el cine, aunque la hayan visto, esa segunda vuelta les va a ser bien satisfactoria, sinceramente.
Además que los visuales en una pantalla grande se tienen que ver.
Exacto. Así que, aunque, aunque siempre criticamos a nuestros amigos de Caribbean porque traen las películas nítidas cuando ya están en VOD, en este caso, pues sí, la volvieron a cagar, pero pues vayan a verla porque está nítida. Si la vieron ya una vez, esa segunda vuelta yo creo que les va a ayudar a ver, ¿verdad? Una película mejor, como quien dice, como satisfactorio. Mm-hmm. Si no te gustó, pues no te gustó, no tienes que ir a verla.
No.
Y bueno, ahora vamos a hablar de la que han dicho que es la primera película de vampiros iraníes. A Girl Walks Home Alone at Night.
در تاریکی کنده قد
منو نمیدونی
چیزی که میبینی.
Este es el debut cinematográfico de Ana Lili Amirpour, que no solamente dirigió sino que escribió la película, y trata de una ciudad que se conoce como Bad City, y allí hay una gente que estamos siguiendo, entre ellos un muchacho que vive en una casa donde su padre es un adicto a la heroína, y pues él trata de cuidar de su padre y de un gatito, y pues él se encuentra de casualidad con una figura misteriosa en estas calles por la noche que termina siendo un vampiro, que es mujer, una vampira en realidad, que va por ahí por las noches y va literalmente asustando a la gente que se porta mal.
Incluyendo a niños.
Y casi siempre tienen que ver con gente que trata mal de alguna manera
a las mujeres.
A las mujeres. También hay una prostituta precisamente que tiene una intersección con el adicto a heroína y su hijo.
Y al bichote que, y al que bichote le brindaba ruso. La heroína al padre y le robaba.
Que quiere ser ruso. Un bichote sí, que quiere exacto. ser ruso. Y pues toda esta gente, ¿verdad? De alguna manera se encuentra y de momento se convierte también en una historia de amor entre nuestra vampira y nuestro pobre niño que está tratando de, ¿verdad? Salvar a su padre heroinoso. Mucho estilo, ¿sabes? Mucho. La película completa es en blanco y negro. De hecho, está basada en una novela gráfica que se hizo primero, que entonces de ahí se adaptó al cine y pues estuvo corriendo por los circuitos independientes en salas bien pequeñas por mucho tiempo. Y Netflix sorprendió a todo el mundo a mitad de año diciendo: la vamos a tener, la vamos a dar en Netflix.
¿Esta película se grabó en Irán o dónde se grabó esta película?
Sí, se grabó allá. Sí, se grabó allá. Y pues, ¿qué tú pensaste de ella, Ari?
Como le estaba mencionando, me recordaba a Jarmusch, por lo visual, por lo temático, la manera que traía la cultura popular, ¿sabes? 80s pop music,
el ritmo, y hip-hop, si la música.
Ella en su guarida, donde se sentía segura, donde se quitaba la capucha y podía ser una teenager, porque ella era una teenager, tú sabes.
De hecho, es una película, hablando de Jarmusch, que complementa muy bien y se lleva muy bien con Only Lovers Left Alive, sí. Que salió el año pasado. O sea, hace una muy buena doble tanda de vampiros y en la misma onda, en el mismo wavelength, en términos de mood y de estilo incluso, porque sí tiene mucho de Jarmusch.
Sí, los tiros largos.
Teen angst,
el uso de la música, que esta música media sesentera, pero ochentera a la misma vez.
Sí, que no sabes dónde ubicarla en una época.
La referencia a la cultura popular, que yo creo que es interesante ver ese mashup, porque es el tiro. La película es en Irán, pero está tirada como si ese suburbio fuera un suburbio americano en los 80. De momento estás como displaced. Ella escucha 80s synth pop, tú sabes, ella es como darks y goth. Uh-huh. Y
es un vampiro.
Y coming home, le trae un hamburger para que se lo coma.
Y va en una patineta por la noche asustando a la gente. O sea, skateboarder también. Y mucha de la crítica a la película fue precisamente como que sustancia sobre estilo, ¿no? Como que pues se ve nítida la película, está tirada. Pero
estilo
que,
sobre
que,
sustancia.
Que está, sí, perdóname, estilo sobre sustancia. Tienes toda razón, lo dije al revés. está bien tirada y lo que sea, pero ¿qué estás diciendo, no? ¿Cuál es la historia aquí?
Sí, no, carne como tal no tiene la película.
Pero yo creo que sí tiene.
¿Sí tiene? Pues sí. Entonces,
yo creo que sí tiene. Lo que pasa es que la carne que tiene no necesariamente es steak, pero carne tiene.
No es magra.
Exacto. Yo creo que esto es toda una excusa para trabajar precisamente con lo que ella quiere decir sobre la necesidad de superar a los padres. Especialmente con una fábula de feministas de tercera generación, de literalmente, el padre es un adicto a heroína que al final del día le hace más daño a su propio hijo y al resto de la gente por la manera en que se comporta. Y como su hijo está en un momento tratando de superar a su padre. Literalmente, es como, ahí está en la cara. Y esta heroína mujer es la que lo salva a él. Pero lo salva a través de un momento violento de matar al padre. Literalmente. So, carne tiene. Quizás es too on the nose.
Sí, no es sutil.
Sí, pero obviamente estamos hablando de la primera película de una directora. Y para hacer la primera película es un trabajo que deja una muy buena impresión. Claro. Y que tú dices, bueno, lo próximo que esta vaya a hacer, díganme dónde es la fila, ¿sabes?
Exacto. ¿Dónde está la sustancia en Reservoir Dogs? ¿Dónde está la sustancia en Blood Simple? ¿Sabes? Son cosas
que... Quizás por eso yo creo que está ese debate, ¿no? Como que, bueno, te fuiste ahí demasiado on the nose con lo que estabas queriendo decir. Pero yo aprecio mucho la manera en que montó su película para decir lo que estaba diciendo. Y pienso que también tiene un sentido del humor que a mí siempre me gusta, con la inclusión de la patineta y lo que yo llamé el Chekhov's Cat. Porque... literalmente, para aquellos que no sepan, el Chekhov's gun o la pistola de Chekhov
es un concepto
que viene del teatro, pero que se utiliza en todos los medios narrativos, especialmente en el cine, donde te dicen, si aparece una pistola en el primer acto, se
va a usar. Tienes que dispararla en el tercero.
Sí, porque ¿para qué la estás enseñando? So, aquí el gato es el Chekhov, porque el gato aparece justo al principio de la película y es a través del gato que se instiga la muerte del padre, porque es el gato el que se mete a disromper la cosa que lo lleva a que lo maten. So, con el mero hecho de que el Chekhov's gun en esta película es un gato, ya a mí me ganó. Yo estaba como que... Y que el gato se mantiene, ¿no? El gato se queda. Y el uso de la música. Yo creo que este soundtrack es como genial.
¿Ha sacado el soundtrack?
Sí, salió de un vinil doble, súper hermoso. CD doble también. Donde hay una mezcla de música tradicional iraní con rock que mezcla esa influencia. Y el soundtrack está súper on point. Súper on point. Yo creo que no se toma tan en serio la película en realidad como mucha gente piensa que sí.
Esto no es un drama.
No es un ejercicio en estilo. Así como tú dices, con alguito de sustancia. Pero es como mencionó Gabriel, ¿sabes? Cuando está la sustancia en Reservoir Dogs, muchos de estos directores empiezan tratando de encontrar su estilo. Sí. Y después es que entonces pasan a buscar entonces de fortalecer la sustancia en ella. Y esta definitivamente estilo tiene.
Y para hacer su debut, yo creo que sí mezcla muy bien eso que... O sea, ella sí está diciendo algo.
She's not compromising anything, ¿me entiendes?
Está haciéndolo de la manera más, tú sabes, cool posible. Sí, y en ese sentido sí está ejecutando muy bien. Que quizás te puede sonar que está pretencioso y lo que sea. El sentido del humor de la película a mí me dice que no hay pretensión. Que ella sabe, ya está haciendo el wink todo el tiempo.
No, eso, que lo de la sustancia, estilo, lo que sea, está haciendo lo que ella quiere hacer, ¿me entiendes? Ella no está escondiéndose tras algo, ella está presentando la película bastante fiel, digo, supongo, ¿verdad? A lo que ella quiere hacer, y tú diciendo eso lo del wink, por eso no es pretenciosa, porque it doesn't take itself seriously, tú sabes.
Y unas escenas que están súper bien logradas. Para mí el reveal real, ¿no? Porque al principio tú no sabes que es ella. So, el reveal donde ella demuestra que es una vampiro, yo creo que esa escena está...
Salen los colmillos.
Súper bien. Y con la atención del drug dealer, ¿no? Esta persona que es todo el estereotipo caricaturesco de un drug dealer. Sí, macharrán, tú sabes.
Sí. Mírame bailar. Techno. You like techno, baby. Yeah, baby, yeah.
Y que de momento tenga la muerte más horripilante posible, ¿no? Por su acto. Y cuando asusta al nene, que es un preemptive strike, le dice, pórtate bien.
Porque siempre te voy a estar mirando.
Siempre te voy a estar mirando. y después la patineta se va. No, ¿sabes?
Te gustó mucho la patineta.
A mí me encantó la patineta. Yo no podía creerlo. Después lo usaron para sentarse. Yo pienso que tiene esto bueno uso también de los props, ¿no? De las cosas que salen y demás. Cosas las usa muy bien.
Bueno, se encuentra con él por primera vez en la patineta. Por eso, y él, ¿sabes?, está súper endrogado.
Tiene que usar la patineta para poder llevarlo a él. O sea, tiene estas cositas, tú sabes, que yo encuentro que están súper bien. Si no la han visto, aprovechen, porque también esto es una de estas cosas como que este debut... Netflix se dio un chance como para que tenga una audiencia mayor. Esto no iba a llegar al cine aquí nunca. Cuando llegó a los cines de las ciudades grandes, eran cines que cabían 7 personas en él. O sea, esto no fue la gran... No iba a llegar a Puerto Rico, punto, se acabó.
No.
Pero está ahí. Está no ahí en Netflix. Y denle un chance. Yo creo que con el right mindset es una muy buena película y un excelente debut que, como tú dices... Hay que ver qué es lo próximo que va a hacer. Inclusive tiene potencial para hacer que continúe, ¿no? Lo que estaba haciendo. Es un final de estos como que uno podría fácilmente ver más de estos personajes. Yo creo que los actores habitan muy bien también sus roles. Especialmente ellos dos, que son el alma de la película. Sin casi hablar también. O sea, hay muchos silencios, miradas y demás que funcionan muy bien. Así que yo por lo menos la recomiendo para que la vean. Aprovechen y la vean si tienen el Netflix.
Bueno, y con eso yo creo que concluimos el episodio de hoy de Cinemánico. Nos pueden escuchar por iTunes, por Stitcher, por... ¿cómo se llama la página?
SoundCloud.
Estamos en Facebook.
Si quieren podemos ir a su casa y lo hacemos en vivo, si nos quieren escuchar más cerca.
All we need is punch and pie. en Facebook... como Cinemánico, en Twitter Cinemánico Pod, en Letterboxd también Cinemánico Pod. Estamos por ahí.
Estamos en todos lados.
¿Dónde te leen a ti, Mario?
A mí me leen en Primera Hora y me peleen en Twitter como Mario Alegre. Y a ti, Ezequiel.
A mí en Twitter por ahora no estaba escribiendo mucho en literatura ni en blogs ni nada, así que El Difusor en Twitter, ahí me pueden buscar y insultarme.
Bueno, yo soy read_Rothschild en Twitter, así que escríbanos, comenten, escuchen, denle like, hagan todo eso. Vamos a formar una comunidad muy linda.
Somos inconsistentes, pero
estamos aquí.
Estamos
y quién sabe, a lo mejor grabamos 2 episodios este mes.
Lo más probable.
¿Qué?
¿Eso va a pasar?
Anda.
Pero déjalo ahí.
Bueno, y al caballero que lo controla todo, nuestro Nathan, Fabián Lozada. Nuestro
Magic Fabio.
Muchas gracias, M-Dorks. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense.
Chao.